es mi lengua hablando del dolor que pasa a la gente. Escupo veneno por la injusticia de ida y vuelta, Jim Vasco de siglos pasados y siguientes. A bestia salvaje se le condena en soledad. Nadie mira los ojos de quien se arrastra sobre el vientre, la temida, la olvidada, asceta y bella. Esta es mi historia, Erensuge, la serpiente. Después de curar heridas de la última batalla, volví a la carga, manual marxista, gafas de pasta, con el ritmo acompasado a los tiempos donde nacía el orgullo. Incubaba yo mis huevos. El pueblo me acogía, vencía en calles y conciencias. La élite con venda de odio heredado. A más de uno le jode que mi legado de existencia fuera motor de miles de caballos de potencia. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían y no estaban solos. Pasaron los años, nacieron soldados, murieron jóvenes y niños en comisarías y supermercados. Fueron subiendo hacia arriba, cada vez más lejos del asfalto. En edificios de oficinas, los reptiles no están invitados. Arrastré mi cuerpo a ras de muertos y encarcelados en cada escama de mi cuero. Un recuerdo condenado, escondido en zulos húmedos de montes.
Escuchamos a la chula potra o Goizalde, como dice aquí un oyente, la chula Landavaso. La te han bautizado Landavaso. Ya como la chula Landavaso.
Se han puesto así.
Supongo que se refiere a esa promo tan bonita que hemos escuchado desde ayer hasta hoy, en la que aquí nuestra compañera se ha animado a cantar un rap. Así
he
que...
cantado un rap, pero muchísimo peor de que este rap y que esta mujer, la chula potra, que en realidad se llama Julia Itoiz, es una irundarra más conocida musicalmente y en el mundo del rap como la chula potra, que mañana presentará un disco, bueno, mañana colgará en de modo digital su último disco, Poéticamente Incorrecta, que tiene 13 canciones muy potentes, irreverentes, críticas, rompedoras. Bueno, ella es así.
Julia Itoiz, chula potra, eguerdión.
Baita zuei ere, muchísimas gracias por llamarme, ¿eh? Y hombre, dejarme estar ahí un rato con vosotros.
Faltaría más, vosotras. El placer es nuestro, que estábamos esperando a la excusa perfecta para hablar contigo.
Ah, mira.
Y además tengo que decirte que no sé si nos has traído el desayuno o el amaiketako, pero hay un oyente que desde primera hora de la mañana nos ha dicho y nos ha insistido decirle a Julieta que ponga bollos de mantequilla en su cafetería. No sé a qué se refiere, o que los haces muy buenos, o que tenéis alguna deuda pendiente, o no sé.
Lo sé, un vizcaitarra que vive en Iruña y que está melancólico de los bollos con mantequilla batida de Bilbo, pero que aquí en Iruña no se conocen. Y como yo tengo una cafetería con bollos muy ricos, pero de los que hacemos aquí, pues se me dice, por favor, que a ver si consigo que me haga mi pastelero esos bollos.
Pues le vamos a tener que mandar unos cuantos, porque por insistir no será, que hasta en la radio deja claro que quiere sus bollos de mantequilla.
Oye, Julia, te lo habrá preguntado todo el mundo ya a estas alturas de la película, pero supongo que para estar en el mundo del rap y del hip hop tienes que tener un mote potente, ¿no? Y a ti se te ocurrió este de la chula potra, que desde luego potencia tiene.
Sí, bueno, la verdad que es como un rollo que hay dentro del rap, de ponerte apodos. No sé de dónde vendrá, porque como esto lo han inventado todos los negros de Nueva York, pues algún sentido tendrá. Yo no he visto en ningún sitio ni leído el porqué, el caso es que es así. Y pues cuando empecé con esto así de empezar a hacer canciones, pues me cogí lo de potra, que me lo dice siempre mi madre cuando me enfado, desde que soy pequeña, que potra que eres, y luego lo de chula me lo dijo otro rapero que admiro mucho, y pues es la primera persona en este mundo que me ha llamado chula a la cara. Y entonces dije, esto no es un epíteto sin más, esto es un sobrenombre. Y pues de ahí viene lo de chula potra, y bueno, pues ahí un poco dándole vueltas también a lo de la chulería del rap, que es bastante inherente a esta clase de música, ¿no?
Sí, porque con tu personalidad nos da que no va tampoco, porque muy chula tampoco te vemos fuera de los escenarios, ¿eh? Me refiero, luego en el escenario solamente una se crece, ¿no? Y es lo que tú dices, igual es lo que exige el papel también, pero fuera no transmites esa sensación.
Hombre, yo creo que en este mundo hay que intentar ser amable, ¿no? Y que hay que intentar ser educado, aunque solo sea para honrar a tus padres y a tus madres que te han educado. Pero es verdad que, por ejemplo, aquí en Iruña tenemos unos ascensores que nos hacen subir la muralla, y yo lo uso mucho porque vivo en un barrio y trabajo en el otro. Y a mí no dejo que la gente se me cuele, ¿eh? Además que es un cortocircuito que me da en el cerebro, porque me fastidia que la gente coja, estás esperando y de repente una abuela que va con cara despistada se mete, o estos adolescentes que se piensan que por ser adolescentes te pueden adelantar pues abuelillos, a madres con hijos y así. Entonces ahí sí que me sale chulería, sí. que yo veo, pero de normal sí que me gusta, pues como a todo el mundo, ¿no? tratar claro bien sí, y que te traten bien.
Pues sí, hay quien dice que eres una mujer auténtica, Julieta, porque dice desde Arrasate Carmele, a través del 688-840-840, que te vio presentando las actuaciones de la Uzo Gala en Aldezarra de Iruña y sí, que le pareciste una mujer auténtica. Que sigas así, Olaxe Jarraitu, te dice.
Ay, muchísimas gracias. La primera vez que me dijo eso una hermana que cósmica que tengo aquí, no entendía muy bien qué es eso de ser auténtica, ¿no? Y luego pues lo pensé un poco así. Yo soy sagitario, dicen que los sagitarios no tenemos, o sea, porque somos que hablamos todo y así. Y no sé, mi madre me ha querido muy bien, soy de un barrio muy de mucho vecindad y no sé, la verdad que creo que no sé. Es un honor para mí que me digan que soy auténtica. Yo lo que pasa es que no pienso las cosas. Y tal como lo siento, lo voy diciendo y lo voy haciendo. Y creo que más que auténtica, yo creo que es un poco loca, un poco cabeza loca.
Oye, Julia, igual tiene que ver esto también con aquella canción que hiciste que de alguna manera te puso en el escenario, en la escena del rap vasco, no te puso, pero bueno, te dio más a conocer, que fue la canción de La Bofetada, que la vamos a escuchar ahora, ¿eh? Pero esta canción, que también está en este disco, ¿te trajo algún que otro problema con Yolanda Barcina?
Nada, pecata minuta, teniendo en cuenta todo lo que me regaló esta mujer.
¿Ah, sí?
Porque lo único que tuve que hacer...
Se lo tienes que agradecer, en definitiva, ¿no?
Sí, sí, y de hecho se lo agradezco, los agradecimientos típicos del disco, por ser mi directora de promoción y marketing. Fue lo único, pues fue ir a hablar con un juez, pero que fue muy agradable conmigo, con lo cual la experiencia en absoluto fue... Además había mucha gente apoyándome afuera, fue una experiencia nueva, que me gustan siempre, y muy agradable, y no sentía miedo, porque siempre he tenido muy claro que yo no había hecho mal, que yo había hecho una canción de rap para exorcizar el odio que me había provocado lo que había hecho con la Plaza del Castillo y los Carja. Entonces me sentía, y además que si el juez o los jueces insistían en la querella, pues eso no me va a dar más que más gloria, ¿no? Porque que era bueno para mí, entonces... Pues no tengo más que agradecimientos para esa mujer.
Bueno,
no me digo más que bueno.
Vamos a escuchar un poco la canción.
Vale.
Que te despertara de tu sueño de hormigón y de cemento. Recordarás que andar por la vida mancha, que currar para comer puede ser un infierno. Asistenta, mandarte a la compra, te miren mal por extranjera, dejarte la cartera sin una perra, día 20 y más, tu marido te pega, una bofetada en tu boca deslenguada, hacer sitio al idioma de la mujer liberada, que no repite el discurso del amo, que no necesita mentir ni violar la palabra, que abriera tus ojos, alcanzaras a comprender lo irreversible, lo que no vuelve por tus acciones inconscientes de la bien pagada, por cada árbol cortado sería más de 80, por las ilusiones mutiladas nadie podría llevar la cuenta, por tu prepotencia, tu tolerancia, tu complacencia, por los desengañados, menospreciados.
Pues ahí todos esos adjetivos que le dedicabas a Yolanda. Y precisamente hoy, Chula, hemos empezado el programa hablando de libertad de expresión, ¿no? Por dos juicios que se estaban celebrando a esa misma hora, el de Abel Azcona, por una parte, ahí en Iruña, también el poeta Asier Cuervo, que hoy tenía que declarar por unas poesías que había escrito y que le acusaban de enaltecimiento del terrorismo. Y con ellos hablábamos de esa ley Mordaza y de las consecuencias que tiene en el caso de los artistas, ¿no? Incluso el grupo de teatro que ha visto censurada su obra sobre el proceso de Nanclares, con diálogos entre terroristas arrepentidos y víctimas, sí que hablábamos del riesgo que eso tiene en la autocensura. Y claro, yo pensaba que estos límites, esta línea tan delgada que normalmente conlleva la libertad de expresión, un poco en el movimiento del rap siempre jugáis un poco con ese límite, ¿no? Tenéis que bailar en ese límite. Tiene que tener un punto también ahí, ciricatzaye, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que el rap es una cultura que sale de la calle urbana, ves la realidad y no sé, un chaval de barrio, una chavala de barrio no puede estar contenta con la realidad que está viendo, es que sale natural que sea algo crítico. Además, la poesía vulgar, la de la calle, siempre ha sido crítica desde que empezó ahí en Grecia y entonces se puede ver en toda la historia, pero porque es el sentimiento de la gente que está por debajo, ¿no? En estas estructuras jerárquicas que siempre hemos construido la humanidad. Entonces es que es normal. En cuanto a lo de los ataques que está habiendo en el Estado a la libertad de expresión, yo creo que solamente es una nota de la calidad cultural de la gente que está en la administración, no del país, porque creo que en España hay gente muy culta y hay cosas muy buenas, pero la gente que está en la administración pues es bastante inculta, no se dan cuenta que la expresión, si es así, es porque se están haciendo cosas que nos llevan a decir las cosas tal y como son, ¿no? Como con Yolanda Barcina, si no quieres que te diga todo eso, háztelo bien. Y luego hay otra cosa, si hay una persona que se está creando una obra, ¿no? Te puede gustar o no una canción de rap, te puede gustar o no una exposición, te puede gustar o no unos versos, pero ahí detrás hay un trabajo, ¿no? Yo creo que ese trabajo que te supone hacer esa obra de arte, pues ya te da como una cobertura para poder decir lo que estás diciendo en el formato que lo estás diciendo, ¿no? Yo no hago poesía culta que aparece en libros editados por las editoriales famosas, ni escribo en un periódico. Si escribía en un periódico haría una crítica barcina, pero de otra manera, ¿no? La misma, pero en otro tono. El rap es así y la poesía muchas veces es así, rompedora, es sentimiento, y nos provocan sentimientos muy malos con las cosas como se están organizando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir adelante. Y ahora lo último que no hay que caer es en la autocensura, porque si yo me imagino que llega un día que en el Estado hay 40.000 poetas encausados, pues esa ley se cae por su propio peso, ¿no? Pero lo que nos hacen ni caso, que a ti te sale de hacer una obra que diga esto, dilo, que te parece que son así, que dilo, que luego, o sea, que esto no puede seguir siempre así, que ahora está declarando hoy Abel, pero si estamos muchos declarando, pues no pasa nada. Y es que a mí, por ejemplo, pues me defendió el juez, ¿no? Que yo qué sé, no sé. No hay que, lo último que hay que hacer es autocensura. Hay que tener educación, pero autocensura no. Si el cuerpo te pide expresar algo a través de un medio artístico, hay que expresarlo.
Oye, Chula o Julia, no sé cómo llamarte ya.
O Julieta, como
tú Julieta. Que estaba pensando que tú venías del punk y luego sí. Fuiste al flamenco y has acabado en el rap tarde. Uh-huh. Tarde me refiero sí. Que normalmente se empieza mucho antes. Tú has empezado sí. Un poco más tarde, que tarde no sí. Es nunca. Y hay una canción que empieza en el flamenco y acaba en el rap, que la vamos a escuchar ahora, ¿eh? En el uh-huh. Que dices que eres anarquista, amable, independiente, impaciente, estudiosa, espiritual, religiosa, optimista, temible, impredecible, infatigable. Bueno, todo esto es verdad.
Sí.
Bueno, dices más cosas.
Ha sido más
¿eh?
Corta la respuesta que el planteamiento, ¿eh?
Es que un día fui a un concierto que yo nunca me había subido. Los conciertos de rap a veces dejan el micrófono libre. Y de repente, pues dejaron en ese concierto que yo no lo sabía, el micrófono libre. Entonces yo empecé a ver a tíos raperos subiéndose al escenario. De a mí, una fuerza interior me decía, sube, Julia, sube. Y otra me decía, no subas. Y dije yo, venga, se acababa
el diablillo y el angelito, ¿no?
Sí, se acababa de suicidar muy amigo mío, un hermano mío. Y entonces me acordé de él y dije, ¿qué importancia tiene el subir o no, hacer el ridículo o no delante de la muerte? Entonces subí y hice pues el ridículo más absoluto. Y a la que me bajé me vino un rapero y me dijo, tía, no te metas en nuestra cultura. Y entonces pues ahí me salió esta canción. Y entonces un poco, pues hombre, es lo que soy y también quizás lo que me gustaría ser, ¿no? Pero todo forma parte de mi universo y...
Pero
sí.
La canción no empiezas tú cantándola, la canta un hombre, una voz sí. Masculina. ¿Qué es?
Sí, es Miguel Jiménez, es un gitano de Logroño, es novio de mi amiga Eva La Lagartija, que es una bailadora de aquí de Iruña, que tiene su tablao y que hace mucho por la cultura flamenca de aquí, de la capital de Sabicas. Y entonces él lo canta, pero la letra la he escrito yo y es, yo creo que es el trozo de todo el disco que más orgulloso me siento, porque he escrito... Pues ya puedo decir que he escrito una letra de flamenco. Y es de cuando yo era pequeña, que me daba mucho miedo la oscuridad y mi madre no me dejaba meterme en su cama. Y si me costaba dormirme, que a veces me costaba, pues pasaba miedo. Pero hay algunas noches en verano que mi madre dejaba la ventana abierta porque hacía fresco, para que entrara el fresco, y había un gitano delante de mi casa que salía y se ponía a cantar, no sé si por soleares o por seguidillas, ¿no? Y así un quejío hondo. Y entonces yo le escuchaba al gitano y me dormía con su compañía. Y entonces, pues para mí es como un alegato antirracista, ¿no? De que la niña paya, que en ese momento estaba abandonada hasta por su madre y tenía miedo, pues le quitaba el miedo y le hacía dormir el canto de un gitano, ¿no? Y pues mi barrio es muy flamenco, hay muchos gitanos, ahora también hay muchos africanos, y a mí eso me encanta porque aunque soy vasca y me siento súper vasca y súper diruña, pues me encanta la gente diferente y mezclarme, y estoy muy orgullosa de los gitanos de mi barrio, con los que me crié.
Bueno, vamos a escucharla, venga.
Gracias.
Me pregunto por qué todavía nadie ha acabado contigo.
Hasta las sociedades más primitivas tienen un innato respeto por los locos.
La niña paya tiene miedo. Tiene miedo ya la noche. ¿Y por qué llama? Ama, no ve.
Y en el barrio hay gente que rapea su bola, la chula potra. ¿Quién es esa
orgullo de Rocha, ¿eh? Luego dirán que la Chantrea también era un barrio mítico con sus barricadas y la Rocha tiene a su chulapotra, ¿no?
Eso es.
Y además la Chantrea todavía era un campo de trigo cuando la Rocha ya era barrio. Y en la Rocha tenemos las huertas y tenemos la estación del ferrocarril. Y es un sitio, aquí en Iruña, lo que no pasa en la Rocha no pasa en otro sitio. Hay cosas muy divertidas, ha pasado cosas dramáticas también, pero sí. Es que en los otros barrios no pasa, pasa en la Rocha.
Y está cogiendo mucha vida además, ¿no? Porque mucha gente joven también se está yendo a vivir ahí, seguramente porque en el casco ya es más difícil igual, pues por el precio de la vivienda y demás, ¿no? Y está cogiendo un movimiento interesante el barrio.
Sí, bueno, es que claro, hay que tener en cuenta que hasta hace...
Uy.
¿Le hemos perdido?
Se nos ha ido la chula. Estos los de la Chantrea que se han enfadado y han cortado la línea y han dicho ¿qué es eso de que la
Chantrea? ¿Qué propaganda está haciendo de la Rocha Pea?
A ver si conseguimos ahora recuperar, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Estás ahí, ¿no, Julieta?
Sí.
Los de la Chantrea que se han enfadado y te han cortado la línea.
Hago un jaque, ¿no? Que ellos tienen las barricadas, es verdad, pero vendían de las rentas, que para barrio la Rocha.
Claro. Y no sé qué tendrá Navarra, pero estoy pensando ahora mismo que hay otra rapera en Tudela, La Rabia, también, ¿no? O sea, que poco a poco ahí las mujeres también, y sobre todo las navarras, sí. Estáis metiendo cuña ahí.
Sí, no, es La Furia y
La Furia. Ah, vaya.
Sí. Y bueno, hay muchas niñas que todavía no han salido, que saldrán, y luego en toda Euskal Herria ya cada vez hay más mujeres... Cada vez también hay más chavales, porque yo creo pues que ahora es cuando está entrando el hip hop en Euskal Herria, que estábamos ahí poseídos por el rock radical vasco y por la música popular más tradicional. Y ahora está ahí, sí, está. Yo creo que es la primera cultura global de la aldea global y es la sintonía de los nuevos tiempos.
Oye, Julia, ¿dónde vamos a poder verte en directo? Que a mí me apetece verte en directo.
Sí.
Claro.
¿Tú dónde vives?
Yo vivo en Bilbao.
En Bilbao.
Pero voy a la Rocha Pea, si hace falta, ¿eh?
Iba a decir que nadie es perfecto, porque como me has contagiado aquí el orgullo navarro este, pero claro, luego se nos va a echar encima toda la audiencia, entonces no he dicho nada.
Bueno, yo siempre digo que los bilbaínos son los mejores para hacer negocios en Euskal Herria, los de Donosti para hacer cosas culturales y los de Navarra para hacer fiesta. Y todavía estoy por discernir a ver los de Gasteiz y los de Iparralde para qué son los mejores, porque tienen, claro que tienen. Bueno, los de Iparralde pues para mantener las tradiciones gastronómicas y así, son los mejores de los nuestros. Todo tiene lo suyo, ¿no?
Sí.
Pues mira, tengo el 5 de marzo, que me acaban de anunciar ahora, tengo un concierto en un balcón, en el Gas Segunda de la Peña Músico, en la calle Estafeta. Y nunca he rapeado en la calle Estafeta y me hace mucha ilusión, que es la calle de los Toros.
Sí, porque ahora que dices la calle de los Toros, sabes que el amigo de los bollos de mantequilla vuelve al ataque.
Sí.
En este caso, para hacerte publicidad, porque sí que recuerda dónde está ese bar, esa cafetería, que no tiene bollos de mantequilla, pero tiene bollos muy ricos, y entonces él dice que es en Santo Domingo Street, en pleno circuito, ¿no?, de los Toros.
Sí,
o sea que, bueno, luego ya...
el número 37. Sí, yo le estoy haciendo la guardia a San Fermín. Así. La última, mira, cuando... Porque ya sabes que ponen un San Fermín todo el año en la hornacina y luego lo quitan y los de las peñas en cada encierro ponen su San Fermín, ¿no?
Que es donde pues van todos los guiris a hacerse la foto.
Eso es. Pues cuando lo iban a meter este 15 de julio, vi que bajaban a San Fermín y les dije, ¿qué lo ves a encerrar ya? Porque claro, el pueblo está encerrado ahí. Sí, pues deja que le dé un beso. Y yo le di el último beso a San Fermín. Pues claro, lo pasean todos los San Fermín y todo el mundo le besa. Y eso, pues el último beso se lo doy yo, que le hago guardia.
Claro, que para algo soy la chula potra.
Eso es. Y es una cafetería telúrica. Yo siento ahí todas las fuerzas y todos los animales que pasan, porque es una maravilla ver a esos animales tan grandes. Me da mucha pena lo que les hacen en la plaza, ¿eh? Pero verlos pasar corriendo, esa fuerza, esos animales prehistóricos, es algo que a mí me llega.
Sí.
No sé. Me gustaría que dieran la vuelta, que volvieran a entrar en el corral y estuvieran así corriendo sin morir, ¿no? Pero bueno.
No puede ser.
Ahí estamos. Lo vamos a conseguir algún día.
Pues Julieta, para despedirte, que sepas que aquí siguen llegando las flores y los cumplidos a nuestro WhatsApp. Hay una que dice, sí, es todo un crack y encima majísima. Otra dice, qué buena rapera, me acabas de encantar. Y para terminar esta, que igual te gustará. De Sagitario a Sagitario, gora tus ovarios, rechula. Dice.
¡Qué bueno!
Así que...
¡Ole Centaura!
Así, ahí queda. Entonces lo he dicho, que ahí vamos a tener esa ocasión de escucharle el 5 de marzo.
El 5 de marzo en un balcón.
Y si no, a partir de mañana en la red.
Eso es. Y bueno, pues yo mi concierto en la capital industrial de los vascos tengo que hacer, entonces ya os enteraréis.
Ya te vamos a organizar una, te traes al amigo de los bollos de mantequilla y así
y
de paso.
Flamenco.
Y al flamenco.
Eso. Pues me encantaría rapear en el Bilbo Rock, me encantaría.
¿Sí? Bueno, hecha queda la petición, ¿eh? A ver si los responsables están escuchando y así nos atienden. Es que ricasco, Julieta, un placer, ¿eh?
A vosotros, cuídate. A vosotros, es que ricasco por vuestro trabajo.
Agur, agur. Y Goizalde recordaremos esas entradas que vamos a sortear en cuanto acabe el programa. Ahí removemos la bolsa, sacamos los numeritos
y llamamos a los ganadores o las ganadoras. Es un concierto hoy a las 8 de la tarde en el Victoria Eugenia de Donostia para presentar el disco nuevo de Alos Quartet. Se titula el disco Garden y en este concierto, junto a los Alos Quartet, estarán Oreka TX, Eñaute Lorrieta de Kenzazpi y Aukeran Dantzatale.